Aragón Radio Podcast.
Tiempo de entrevista al que hoy hemos invitado a Andrés Carrillo, el jefe de la unidad de cuidados intensivos de la UCI del Hospital Miguel Servet de Zaragoza. Doctor Carrillo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Gracias por estar esta mañana con nosotros. En la que, doctor, venimos contando que bajan los contagios y es verdad, parece que empieza a aliviarse la situación incluso en los hospitales, pero que seguimos con una incidencia alta, que seguimos con unas tasas altas de hospitalizados y, en fin, que solo en la última semana más de un centenar de fallecidos con coronavirus en Aragón. En el caso de esos hospital y en concreto de las UCIs del Servet, ¿cómo están las cosas?
Pues las cosas están francamente bastante mal. Estamos en situación prácticamente, pues un día sí, día también, en una situación de jaque. Y bueno, intentando hacer, pues bueno, rentabilizar al máximo los recursos para poder dar respuesta a las necesidades que tiene la comunidad, ¿no? Porque, insisto, nos focalizamos en las noticias exclusivamente en el COVID, pero la realidad asistencial no es exclusivamente el COVID. Tenemos la patología COVID, que es el resultado de las decisiones tomadas pues a final de año, que esto era previsible que ocurriera, y es lo que estamos viviendo a nivel del COVID, pero la sociedad está haciendo una vida prácticamente normalizada, lo cual implica que toda la actividad, la patología aguda no relacionada con el COVID está presente y está saturando los servicios de urgencia, hospitalización y, por supuesto, la UCI. Uh-huh. Y sin olvidarnos la presión que estamos recibiendo en cuanto a lo que son listas de espera de procesos que ya no se pueden demorar más las indicaciones quirúrgicas, ¿no?
Cuando habla usted, doctor, de situación jaque, ¿esto cómo lo podemos, digamos,
pues el jaque hay que interpretarlo de que los recursos están muy, muy limitados, de que andamos jugando cada día pues con una cama, con dos camas, que a un paciente, bueno, tenemos que decidir ese recurso, a quién se lo ofrecemos y qué intervenciones tenemos que anular, ¿no? Qué procesos tenemos que anular. Y esta es nuestra realidad día a día.
Esto quiere decir, estos datos de todos modos de los contagios que comentábamos al principio, que lo peor de la séptima ola ha pasado, ¿o ustedes por allí todavía no perciben que lo peor haya pasado?
No, vamos a ver que parece que se está atenuando, pero bueno, probablemente bueno lo que es la tasa realmente de infección por COVID no refleja lo que es la realidad realmente hospitalaria, porque estamos hablando de unas tasas que nos estamos poniendo contentos, pero que bueno que son 10 veces más de las que teníamos hace unos meses, ¿no? Sí. Y esto realmente tiene una estructura piramidal. Tenemos una base muy grande de contagios por COVID, pues tendremos un porcentaje de esa base tan grande que ingresarán en el hospital, y de ese porcentaje que ingresa en el hospital ingresará en la UCI. Sí. Y esto no falla y ya lo sabemos. Estamos viviendo una situación que yo definiría incluso peor que en la fase inicial, porque en la fase inicial, en el primer brote, la población pues quedó totalmente confinada, prácticamente desapareció casi toda lo que era la patología no relacionada con el COVID, y aunque tuvimos que incrementar muchísimos recursos, pues pudimos dar respuesta a esta situación. La cosa cambia. Ten en cuenta que mi plantilla estamos padeciendo esto desde la epidemia de gripe del 19 al 20. Que nosotros empezamos a aflojar las secuelas de la epidemia de la gripe en el mes de febrero del 2020. Y cuando empezó el COVID no hemos parado. No hemos parado, ¿no?
Claro.
Entonces, somos humanos, igual que vosotros, enfermamos, las bajas las tenemos que cubrir con el personal que tenemos, anulando o ajustando vacaciones, periodo de descanso, y no tenemos relevo. No tenemos relevo. Y esta es la situación, es decir, que pensamos que los recursos son totalmente infinitos, y estoy cansado de decirlo. No, los recursos son tanto tecnológicos y humanos, son finitos. Y esto se está agotando porque bueno, que ya no... ya no se le puede exigir a la población sanitaria, se le puede exigir más de lo que ya se le está exigiendo. No tenemos cantera de intensivistas que nos puedan suplir durante un tiempo para poder descansar.
Seguramente nos hemos acostumbrado, señor Carrillo, o hemos normalizado lo de que están ustedes al límite y que se puede vivir indefinidamente al límite.
Bueno, pues me entristece si normalizáis esa situación, pues mal lo tenemos los sanitarios. Es decir, tendrá una secuela. Nuestros compañeros, los psicólogos, pues bueno, tendrán bastante trabajo con nosotros. Esto está generando realmente, pues bueno, un trauma que cuando todo esto, yo espero que se normalice y que sea cuanto antes, pues esto tendrá sus consecuencias. Y esto, pues cada uno lo vivirá de la forma que lo viva, pero cada vez que afloja, tenéis que tener en cuenta que para nosotros, cuando afloja el COVID, que todo el mundo se pone muy contento, se nos incrementa lo que es el esfuerzo para poder sacar todo aquello que no hemos hecho, que todas las actividades programadas, esto es un maratón continuo. O sea, los servicios de medicina intensiva no paramos.
Oiga, no paramos. Y desde su punto de vista, ¿cómo se podría atajar esta situación en el plazo, digamos, más inmediato?
Bueno, a ver, eso es una pregunta compleja que requiere una estrategia que no es una estrategia, pues a nivel comunitario, a nivel nacional, y que probablemente igual no tiene una respuesta única ni una solución. Es decir, hay problemas matemáticos que no tienen solución y hay problemas sanitarios que igual no tienen solución. Igual que atendemos nosotros enfermedades que no tienen solución. Y lo que no podemos dar es una falsa normalidad, y veo que la tendencia es que queremos, pues como mantener el espíritu navideño. Mire, que los reyes no existen, ¿eh? Que la Navidad, el espíritu navideño tal vez sí que exista, pero que los reyes no existen, que Papá Noel no existe. Y queremos vivir una situación de normalidad cuando no estamos en una situación para plantear este tipo de lujo, porque el sistema sanitario está muy tensionado. Y cuando digo que está muy tensionado, no solo me refiero a lo que es la patología COVID. No me refiero a la patología COVID.
Ahora mismo
me refiero a todo.
Supongo que es muy difícil, ¿no? Pero no sé si se puede trazar un poco la carga de trabajo que representa el coronavirus para ustedes y el resto de cosas que tienen que atender, que evidentemente son muchísimas.
Pues no entiendo la pregunta.
Le quiero decir que evidentemente sí. Seguro que tienen una serie de camas ocupadas con coronavirus, otras sí. Que son con pacientes que salen de operaciones, por ejemplo, o lo que sea.
Bueno, intentamos mantener un 50% más o menos de los recursos para una actividad y otro 50% de los recursos para otra actividad, pero en función de cómo va evolucionando epidemiológicamente el tipo de demanda y el proceso patológico que se presenta, porque el Hospital Universitario Miguel Servet está en riesgo de perder realmente la capacidad de respuesta como referencialidad. Hay procesos y patologías que solo pueden ser atendidas aquí. O sea, ahora recientemente pues hemos tenido pues casos de disecciones de aorta, de roturas cardíacas, de procesos patológicos muy complejos que necesitan una atención en el hospital de referencia, y bueno, si no adecuamos y gestionamos correctamente los recursos dentro de la comunidad, pues nos podemos encontrar con el riesgo de que no tengamos el recurso necesario y apropiado para poder dar la atención específica a ese tipo de paciente. Y esta te digo que es la realidad, que estamos perdiendo realmente tiempo y años de vida en esto.
Oiga, sobre los pacientes que tienen en la UCI con coronavirus, ¿el perfil sigue siendo mayoritariamente el de una persona sin vacunar?
El perfil es paciente de edad media, predominantemente varón, predomina sobre todo el obeso. Antecedentes más predominantes son la hipertensión y la diabetes. Y de cada 10 pacientes que nos están ingresando, 7 no están vacunados o tienen un plan de vacunación totalmente incompleto. Y aunque no tengo la información completa de toda la población de pacientes que han ingresado en la UCI en esta última ola, la variante predominante es la Delta. O sea, tan solo hemos tenido, he podido identificar tan solo hasta el momento un solo caso de Omicron que ha ingresado en la UCI por proceso respiratorio, y que bueno, que ese paciente, realmente el curso evolutivo en la UCI ha sido bueno y su estancia ha sido más corta.
Esto también, bueno, esto también es un dato muy interesante, doctor.
Esto es un dato, bueno, pues desde un punto de vista epidemiológico, bueno, yo estoy trabajando ya con el doctor Rezusta de microbiología, porque nos interesa tener esta información, porque los compañeros en Bélgica sí que han informado que ellos en su UCI no han detectado ningún Ómicron. Nosotros aquí en el Servei ya hemos detectado uno, pero que el curso evolutivo y la mayoría de los Ómicron que han ingresado en la UCI, en el CERVE, han sido hallazgos en relación a otros procesos. ¿Qué significa esto? Que no hay afectación respiratoria. Es decir, que han ingresado porque han tenido, recuerdo un caso, una disección de aorta, y como protocolo se hace PCR a todos los pacientes, se detecta que tiene patología COVID, pero sin afectación pulmonar, y la variante se trata Ómicron. Luego también un par de casos de complicaciones abdominales, pero la predominante, ya le digo, que no es la Ómicron en intensivos.
¿A cuántos están consiguiendo sacar adelante de los que ingresan en la UCI, doctor?
Desgraciadamente, y bueno, todavía nos queda trabajar mucho con los 23 pacientes que tenemos actualmente ingresados. Desgraciadamente, el paciente cuando ingresa en una unidad de cuidados intensivos con el nivel de complejidad que nosotros atendemos, es decir, pacientes con insuficiencia respiratoria grave que requiere soporte ventilatorio mecánico invasivo, actualmente tenemos 4 pacientes que están con terapia ECMO, es decir, para que os hagáis una idea de la complejidad y de la sobrecarga de trabajo que llevan este tipo de paciente. La mortalidad en los distintos brotes no la estamos cambiando. Es decir, de cada 10 pacientes que nos ingresa, mueren 4. Así que yo animo a los no vacunados que, si quieren participar en estas estadísticas, pues llevan un buen camino. Es decir, llevan un buen camino. Y desgraciadamente, pues ya le digo, de cada 10, 7 son no vacunados. Si estos hubieran estado bien vacunados, probablemente la presión en intensivo hubiera sido menor, la repercusión en la actuación de los pacientes que requieren intervenciones programadas o atención urgente por otro procedimiento, pues hubiera sido menor, ¿no? Entonces, en muchas declaraciones he intentado convencer que bueno, que aunque tú opines que, por las razones que sea, que y no te convenza, ¿no?, de que el que no te quieres vacunar, por las razones que sea, pues no te vacunes por ti, pero vacúnate por la población. Porque probablemente mañana te encontrarás con un vecino o con un amigo que te dirá que lo diagnosticaron de un tumor, que no lo pudieron operar porque no había recursos, y cuando van a operarlo su enfermedad está más evolucionado. Y tú eres partícipe de eso, ¿eh? Eso hay que tenerlo en cuenta. Tú eres partícipe de eso. ¿Por qué? Porque la ciencia nos está dando una oportunidad para poder controlar realmente esta pandemia que está matando a muchísima gente que no le toca.
Yo creo que no se puede decir más claramente. Oiga, doctor, aprovecho y le pregunto, ¿se fallece de coronavirus o con coronavirus o por el coronavirus? Porque decía usted al principio alguna cuestión que también es interesante, ¿no? Sobre todo hombres mediana edad, pero con obesidad en muchos casos y también con hipertensión en muchos casos.
Sí. Hombre, vamos a ver, ¿de qué se muere? Es decir, esto, no sé, es como si, no sé, un paciente tiene un accidente de tráfico, en el accidente de tráfico tiene un golpe en la cabeza y tiene una hemorragia cerebral, ¿de qué muere? Muere de la hemorragia cerebral, pero el mecanismo es el accidente de tráfico.
Claro.
Es decir, el paciente ingresa aquí en la UCI por una patología respiratoria provocada por un daño por el COVID, pero muchos el COVID lo curamos o se cura, Y lo que los matas es el daño, la secuela y las complicaciones que aparecen en el curso evolutivo, sobre todo de tipo infeccioso.
No le quiero robar más tiempo, doctor Carrillo. De verdad, muchísimas gracias por sacar estos minutos para atender a la radio autonómica. Y, en fin, mucho ánimo con el trabajo que tienen por delante, que ya nos ha contado que es muchísimo, demasiado.
Ánimo tenemos poco. Lo que necesitamos realmente es que que a nivel individual cada uno asuma, pero muy en serio, lo que es la responsabilidad, porque el día que necesite nuestra ayuda, igual no tenemos los recursos que necesitáis, que no lo tenemos. Pero ya no solo recursos en cuanto a tener camas, sino profesionales.
Yo creo que lo ha dicho muy claramente y ha quedado muy claro. Muchísimas gracias. Andrés Carrillo, jefe de la UCI del Hospital Miguel Servet de Zaragoza. Muy buenos días. Un saludo.
Hasta luego, adiós.
Aragón Radio Podcast.